Padre, en esta mañana. Gloria a ti, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Verdaderamente es un privilegio muy grande estar aquí, enfrente, para traerle lo que Dios quiere que yo hable. Dios es un Dios que nosotros no lo podemos entender. Hay quienes dicen que Dios escribe con un lápiz torcido. Así es nuestro Dios. Porque lo que yo quería, mi corazón humanamente o como mujer de Dios, yo quería traerle una palabra a ustedes, era acerca del matrimonio. Y yo le decía al Señor, yo tengo 27 años de casados, y yo que el Señor me dice, a mí no me importa. Yo quiero que hables esto, y Él me cambió la predicación. Yo quiero que hable de esto a mi pueblo, porque mi pueblo necesita escuchar esta palabra. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? El Señor me dijo, no lo vas a hacer tú, porque yo voy a hablar a través de tu palabra. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese Dios que Él no mira cuánto tú sabes. Él no mira porque cuando eligió a David, cuando él era pequeñito, Él no miró la grandeza, Él no miró cuánto sabe, que tengas un título universitario. El Señor escoge lo vil, el Señor escoge lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Si tu hermana, si tu hermano dice, ah, no, yo nunca voy a pararme ahí, no lo crean. No lo crean, porque Dios lo puede hacer a través de cada uno de nosotros. Voy a orar antes de empezar esto y le pido que me acompañe en oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora que tú seas el que hable a través de mis labios, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor amado, prepare la tierra de este pueblo. Que este pueblo, Señor, sea un pueblo receptivo a tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra, mi Dios, Padre bueno, y no solamente receptor, sino, Señor, que este pueblo sea hacedor de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú el que te muevas en cada palabra, Señor, en cada gesto, en cada cosa que vayamos a hacer, que sea direccionado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Yo quiero que me acompañe a Apocalipsis 2:20. El tema que les voy a hablar es un tema bien, bien profundo. Es un tema muy delicado. Es un tema que mucha gente no quiere predicar, porque muchas veces queremos caer bien a los demás por lo que hablamos. Pero nosotros somos siervas y somos siervos que tenemos que obedecerle a Dios cuando Él nos dice que hagamos. Pero hay que hacerlo sabiamente y hay que hacerlo siempre de una manera direccionado por el Espíritu Santo. Todo, cuando todos tengan, digan amén. Si se pueden poner de pie. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que yo le voy a dar una pequeña explicación de lo que yo les voy a hablar en esta mañana y después le voy a hablar de las características. Jezabel quiere decir, es un espíritu. Jezabel, la Biblia lo simboliza como el nombre, no se relaciona directamente a la mujer. Hermana, yo no les voy a predicar. Hermanos, no va a ser en contra la mujer. Este es un espíritu. El espíritu no tiene género. Y es un espíritu que a veces nosotros estamos influenciados. A veces no fue culpa mía. A veces nosotros nos impartieron ese espíritu. sin que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. A veces fue en nuestra niñez que nos impartieron y nosotros no sabemos, pero venimos en este caminar influenciado por ese espíritu. La Biblia lo simboliza a Jezabel. Yo les voy a leer, les voy a explicar de lo que les voy a predicar en esta mañana. Detrás de la corrupción del trono de Acab, eso está en Primera de Reyes, detrás de la corrupción del trono de Acab estaba una mujer, Jezabel. Ella esperaba expandir su poder al casarse con Acab y llevó destrucción sobre los israelitas. Esta destrucción vino por medio de su fanática devoción a los dioses falsos, Baal, deidad masculina del poder y la sexualidad y Astarot, diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra. Los rituales para el Baal y Astarot implicaban depravadas y licenciosas prácticas sexuales y abominables. La adoración de estos ídolos apelaba a los elementos bestiales y materiales de la naturaleza humana. Dice, en contra de esta apostasía, Dios levantó el profeta Elías, que desafió a Acab y destruyó los profetas de Baal en el monte Carmelo. Ustedes saben lo que pasó, que el profeta Elías mató a 450 profetas de Baales. Dice, como contrapartida, Satanás levantó a su mensajera para intentar silenciar la voz profética de Dios. Se trata de la esposa del rey Acab, llamada Jezabel. Este espíritu no le gusta el mover profético. Este espíritu no le gusta que Dios levante un profeta. Este espíritu no le quiere, no le agrada el intercesor. Entonces, dice Acab, rey de Israel, desobedece la ley de Jehová al casarse con la hija del rey Sidonio, Sidón de Fenicia. Ella era sacerdotisa de Baal y Asera. Esta última era la diosa de Astarot y Asterot, así llamada por los fenicios, reina del sol. Baal era el dios del sol que necesitaba sacrificios humanos. ¿Por qué tantos abortos? ¿Por qué tantos abortos? Era la adoración misma a Satanás. Acab permitió que la idolatría a través de su esposa tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración a dioses paganos y el sacrificio de niños. Acab representa el hombre débil. Aquí hombre se trata ya sea género masculino o femenino. Hombre débil de carácter y de espíritu, tanto en el hogar como en la iglesia. La consecuencia de su posición pasiva fue la destrucción del sacerdocio familiar. Su desobediencia a la ley de Dios y su pasividad frente a lo que sucedía a su alrededor le dieron el campo libre a su mujer, Jezabel, que sin perder la oportunidad tomó el control de todo, ejerciendo un dominio tal que más de 10 millones de hebreos inclinaron para adorar a Baal. En esos momentos tan decisivos, solo 7,000 rodillas se doblaron ante sus dioses falsos. Hermano, lo que yo les voy a hablar a ustedes, como yo les había dicho, que es un tema, a mí me costó, ahí está mi esposo, a mí me costó preparar este tema. Yo sentí una fuerza en mi interior que no quería que yo hiciera. Yo sentí una fuerza tan fuerte, porque yo dije, Señor, yo ya tengo lo que voy a hablar a tu pueblo, porque en otro momento yo ya prediqué de esto en otro lugar y yo ya sé lo que voy a hacer. El Señor me dijo, yo quiero que tú lo hagas. Y yo sentí una fuerza una fuerza no se puede explicar, porque dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nosotros tenemos luchas contra principados. Nosotros tenemos luchas con huestes que gobiernan el aire. Yo sé que aquí hay gente nueva en la iglesia, pero el Espíritu me revela, el Señor me está diciendo: usted es nuevo en Sion, pero usted ya conoce del Evangelio y tiene mucho tiempo. Entonces, la consecuencia de la pasividad de acá trajo muchos estragos al pueblo de Israel. Por causa de eso, generaciones y tras generaciones fueron destruidos. Sacerdocio, el hogar familiar es destruido por este espíritu. ¿Por qué es que hay tantos problemas en el hogar? Porque este espíritu está manejando nuestra vida. Porque nosotros estamos siendo influenciados por ese espíritu y no lo sabemos, pueblo de Dios. Pero en esta mañana el Señor viene a hablar a tu corazón. El Señor quiere que sepas y dice el Señor: yo te quiero y te voy a hacer libre si tú me lo permites. Porque Él es un caballero. Y hasta donde tú quieres viene el Señor. Hasta donde tú le permites. Entonces, la característica de un espíritu de Jezabel, una característica aislada, no indica que alguien tenga este espíritu de Jezabel totalmente desarrollado en su vida. Puede significar simplemente que la persona es aún espiritualmente, emocionalmente inmadura en lo espiritual. Pero cuando existe una combinación de varias de estas características, nos encontramos frente a una clara indicación de que esa persona está bajo la influencia de ese espíritu de Jezabel. Aunque no es casi irreconocible al principio, la persona se siente amenazada o amenazado por un profeta que es el principal blanco de su preocupación. Aunque la persona parezca tener dones proféticos, su objetivo es en realidad controlar a los que se mueven en el ámbito de la profecía. Quiere controlar, la intercesión lo quiere cortar. Porque ustedes saben, amados hermanos y hermanas de Dios, intercesoras, yo les hablo a las intercesoras, dígame, que al enemigo no le gusta la intercesión, porque a través de la guerra es cuando el Señor nos da la victoria. En las rodillas está nuestra victoria. Cuando vamos de rodillas, el Señor nos da la victoria, y eso a este espíritu no le gusta. Entonces, vayan conmigo a Isaías 57:3. Isaías 57:3, vamos a ver las características de este espíritu. Isaías 57:3. Isaías 57:3. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Dice la palabra en Isaías 57:3: mas vosotros llegaos acá, hijo de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. La característica más fuerte de la naturaleza de Jezabel, y es extremadamente peligroso porque es un control sobre los otros. Si queremos, nosotros a veces ni siquiera no nos damos cuenta y estamos siendo controlados por otra persona, manipulados. La primera característica que yo encontré a la luz de la palabra y que el Señor me había revelado es la manipulación, ¿verdad? Entonces, es el deseo de querer controlar a los demás, querer saber todo sobre esa persona. Y si queremos sacar a las personas de en medio, entonces, eso es una manipulación. Porque hay veces que hay gente que vienen aquí de otras iglesias. Alex viene de la iglesia donde yo estaba. Pero yo jamás le hablé a Alex, vente a mi iglesia. Alex, vente con nosotros. Yo nunca le dije eso a Alex. Un día yo le vi a Alex, mira, le digo a Javier, ahí está Alex. Porque el Señor los trajo. Porque si nosotros le decimos, oh no, ahí no funciona ahí las cosas. Vente a nuestra iglesia. Estás siendo influenciado por ese espíritu. Estás manipulando a las personas. Y Dios no quiere que nosotros hagamos. Dice, también hay yo he visto siervos. Yo he visto siervos que manipulan la palabra cuando dicen, tienes que diezmar, manipulan la palabra, usan la palabra de Dios para meterle miedo a la gente. Dice, por ejemplo, si no diezma, te va a ir mal y los vas a perder todo. ¿Lo voy a perder todo? Si no diezmo, le mete temor a la gente, le manipula. Entonces, la palabra de Dios dice que diezmar me trae beneficio. La palabra de Dios es claro en Malaquías cuando dice, trae vuestros diezmos. Pero no por eso voy a usar esa palabra para manipular al pueblo. Esa palabra es para que sea una revelación en mi corazón, una convicción. Y también está la obediencia a Dios. Los 10% de todo lo que ganamos le pertenece a Él. Le pertenece a Dios, pero no se debe de usar eso para manipular, no se debe de usar. Porque yo he escuchado, mi pastor nunca dijo eso, pero yo he escuchado en otras iglesias. Yo he ido con mi esposo, en muchas iglesias nos invitaron, pero estuvimos en una iglesia en Paraguay y aquí estuvimos 13 años con un siervo de Dios. Entonces, la manipulación en la iglesia, la manipulación en la familia. Entonces, es demasiada manipulación que ese espíritu, que esta persona que está envuelto con este espíritu. Y a veces también nosotras las mujeres, yo voy a incluirme, nosotras las mujeres manipulamos al hombre. La mujer le manipula, usa el sexo para manipular, porque este espíritu está influenciado y es muy fuerte en la manipulación, en la seducción, usa el sexo para manipular al hombre. Ya sabes cómo te va a ir si es que no haces, se hace a mi manera o no se hace. La mujer manipuladora, la mujer que manipula al hombre. Hay padres que manipulan a hijos, y de eso ni hablar. Hay madres que manipulan a sus hijos. Ay, yo estoy muy enferma. Ay, y mis hijos tienen que venir a verme porque estoy muy enferma. Manipulación. Cuando nuestros hijos se casan, se van. Cada uno tiene su hogar. Dios tiene que hablarles a cada uno. Dios tiene que ser el que le revele las cosas. Nosotros solamente tenemos que orar por ellos. Si ellos quieren venir a visitarnos, que ellos vengan a visitarnos. Pero nosotros no nos podemos meter en la vida de nuestros hijos. Hay veces madres, que viene la hija y le dice, mamá, ¿cómo dicen mal nacido? No sé, usan vocabularios tan vulgares. Este hijo de su madre, que esto, usan, perdóneme la expresión, perdóneme, estoy en un altar y estoy delante de la presencia de Dios. Ay, sí, yo sé que te hizo ese, yo sé. Y, o sea que le da por su lado a la hija. Nosotras las mujeres, dice la palabra de Dios, que las mujeres casadas enseñen a las más jovencitas. Si tu hija viene y te dice, ¿sabes qué, mamá, este fulano? ¿Sabes qué? Le vas a decir, tu problema lo resuelves en tu casa con tu marido. Tú y tu marido, aquí no me venga. O sea que le cortás de raíz. Le cortás de raíz. Yo no puedo ser cómplice del problema que ella está teniendo. Yo no puedo hacerme cómplice del pecado de otra persona. La manipulación, amado hermano, es una cosa de hechicería. Es una cosa, la manipulación es diabólico. Cuando quieres manipular a alguien, eso es diabólico. Entonces, ahora vayamos a la palabra de Dios. Otra característica. Otra característica es, yo quería que vayamos a Malaquías 4, 5 y 6. Esta es la característica de la desintegración, disolución familiar. Jezabel está en contra de que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Y en Malaquías, si alguien me puede leer con una voz poderosa para que todo el mundo escuche, Malaquías 4, 5. Si alguien tiene, se para y si puede leer, por favor, le pido en el amor del Señor. Amén. La estructura que Dios estableció en el hogar a Jezabel no le gusta. A ella no le gusta, a ese espíritu no le gusta la autoridad en el hogar, en la iglesia. Este espíritu es un espíritu que va en contra de lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios diseñó es el varón. Usted, varón, fue diseñado para ser cabeza. La palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza. Y nosotras las mujeres tenemos que sujetarnos a nuestro marido. Pero hay hombres que dicen, manipulan, y aparte de eso, como que a veces entra una división y como que quiere, o sea, que hacerle enojar a la mujer y decirle, tú te tienes que sujetar a mí. Tú te vas a sujetar a mí porque eso dice la palabra. La palabra dice que la mujer se sujete a ti porque ella tiene voluntad propia. El libre albedrío. Yo no puedo manipular, yo no puedo querer dividir, yo no puedo querer disolver toda una relación porque solamente yo lo digo que así se va a hacer. No, la palabra de Dios no dice eso. Si la mujer se va a sujetar a ti, varón, es porque es un deseo, un anhelo, un amor al Señor y el deseo de su voluntad. Tú no lo puedes obligar. Y ahí es donde viene la disolución familiar. Ahí es donde viene la división. Ahí es donde vienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando cabida a que ese espíritu tome control de mí. Entonces Malaquías dice que a veces también un hombre se casó y se fue. Hoy se casó mi hijo, pero se casó con una mujer filistea. Se casó con una mujer que no tiene temor a Dios. Eso hizo Acab. Acab era hijo de Israel. Acab desobedeció a Dios y se casó con Jezabel. Amadas hermanas que todavía tienen hijos, hijas pequeños, oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Oren por sus hijos para que se casen con una Rebeca. Rebeca era sierva. Rebeca, su sí fue sí. Cuando le dijeron, sí me iré. Nosotras las mujeres tenemos que estar intercediendo, porque a veces eso es lo que este espíritu quiere, alejar lo más que pueda a todos y que ella sea el centro de la atención, que ella sea el que manipule, el que tiene todo bajo a sus pies. Y a veces hay hombres y hay mujeres que se casan y ni se van a la casa de los padres. Y ni se van a visitar a sus hermanos, totalmente alejado, totalmente cambiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Jezabel lo tiene así. Así lo tiene Jezabel. Hermano amado de Dios. Mujer amada de Dios. El Señor dice que tengamos carácter. No pelearnos con el marido. Ah, sí, pero ¿y tú? Y discutir. No, que tengamos carácter en las cosas de Dios. Una cara. Por falta de su carácter, personalidad, dejó que la mujer le manipulara. Y toda una generación fue destruida. Y nosotros todavía venimos con esas cosas. Nosotros todavía estamos en esos. Y el Señor hoy te dice, arrepiéntete, humíllate. ¿Sabes qué? El arrepentimiento, dice el Señor, que un corazón contrito, un corazón humillado, Él jamás lo echa fuera. Si yo me humillo delante de su presencia, si yo me rindo delante de sus pies en su altar y yo renuncio a todo, aunque fue inconscientemente, amado hermano. Porque a veces podemos estar influenciados inconscientemente. A veces ni siquiera sabemos. Pero Dios es tan maravilloso, Dios es tan poderoso, que Él nos abre los ojos, que Él viene a tiempo, que Él viene afuera de tiempo a hablarnos y a decirnos, hijo, acuérdate lo que hiciste antes de casarte. Hija, se te introdujo un espíritu ahí, lo hiciste fuera del matrimonio, acuérdate. Pero el Señor no te condena, amada de Dios, amado de Dios, el Señor no te condena, no importa lo que hiciste, dice el Señor, yo estoy aquí para restaurarte. Yo estoy aquí para liberarte porque yo te quiero levantar, varón. Yo te quiero levantar, mujer. Yo quiero hacer de ti un instrumento en mi obra. Y por eso te tengo que hablar así, hija. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y otra característica, vayamos en Marcos 6, 18 al 19. Marcos 6. 18 y 19. Dice, pero Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces, esta característica de insujeción no reconoce la autoridad, no respeta a un líder, no le gusta trabajar en equipo, no respeta al marido, no respeta a la mujer. No respeta, es insujeto. No, así yo voy a hacer, así yo voy a hacer. Está influenciado por un espíritu de Jezabel, o sea, hombre o varón. En el trabajo, mire, quiero que me hagan así. Oh, no, él no sabe nada. Yo voy a hacer a mi manera, yo sé trabajar. A mí me enseñaron a trabajar desde que yo tenía 7 años. Varón, no importa si tu jefe te dice, hazlo así. Y si sale mal, él va a ser el responsable. Pero tú te sujetaste, varón. Mujer, hay veces, no, se va a hacer como yo quiero. No te vas a ir, no vas a viajar porque yo así lo digo. Insujeción. ¿Qué dice el Señor? Sujétate. Las personas insujetas o insujetos siempre terminan mal. Yo tengo un sobrino en la cárcel. El pastor Fran lloró. Yo no sé cuánto dolor de cabeza le dio a este siervo. Insujeto. ¿Dónde terminó? Él está en la cárcel. Va a estar 3 años, 4 meses ahí. Yo no deseo eso a nadie. Yo no deseo eso a nadie. Por eso cuando el siervo de Dios nos da un consejo, cuando la sierva de Dios nos habla y nos da un consejo, aunque no me guste, yo me voy a sujetar, porque yo amo a Dios. Es un deseo de mi voluntad propia, porque yo amo a Dios. Porque yo amo a Dios. Pastor Fran se va a ir a Michigan. Él no quería ir, pero él lo va a hacer porque él es un pastor sujeto. Si él se sujeta al pastor Kidd, nosotros vamos a ser sujetos a él. No, no, él se va nomás a predicar allá, a dar una enseñanza. Entonces, a veces nosotros no nos dice el pastor para hacer algo y no queremos. A veces nuestros esposos, recuerda mujer, que ese marido que tienes es tu cabeza. Cuando tú respetas, cuando tú te sujetas a ese hombre, sabes que vas a abrir las puertas, el Señor te da una llave. Cuando tú oras por alguien, cuando tú liberas a un endemoniado, el endemoniado va a ser libre. Las puertas de los cielos se te van a abrir. Todo lo que vos toques, todo lo que vos toques va a ser santificado. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer sujeta. Porque tú te sujetas a las autoridades. Porque tú te sujetas porque amas y tienes temor de Dios. Yo sé que hay aquí mujeres de Dios que ni siquiera saben que están siendo, que están siendo, no quiero usar una palabra, influenciada por ese espíritu. Esa es la palabra que he estado usando, gracias pastor. No, a veces ni siquiera, pero lo estamos ejerciendo cosas. Y eso, amada hermana, amado hermano, va a destruir tu hogar. Si sigues así, va a destruir tu hogar. Si tú no te sujetas, si dejas de manipular al hombre, o hombre o varón a tu mujer, tu hogar se va a destruir. Pero el Señor está aquí, por eso nos está hablando. El Señor nos está hablando en este momento, el Señor está abriendo nuestros ojos para identificar la influencia de ese espíritu y para romperlo en el nombre de Jesús. Y otra influencia es la fornicación. Eso es lo que yo leí en el principio, Apocalipsis 2:20. La masturbación es fornicación. Produce lujuria, lascivia. Lo que se practica fuera del matrimonio es fornicación. El poder de la lujuria atrae la fornicación y el adulterio. La pornografía es fornicación. ¿Tuviste relación antes del matrimonio? Estás influenciado y probablemente estés sellado por un espíritu de Jezabel. ¿Y cómo vamos a romper? Dejando de ver pornografía, dejando de hacer lo ilícito delante de Dios, dejando de hacer, porque si yo, la masturbación dice que es fornicación. Todo lo que se practica fuera del matrimonio es fornicación y es pecado. Entonces, yo hoy quería decirles, amados hermanos, no importa si caíste en la fornicación, no importa si estás en un pecado que no puedes dejar, te cuesta, aunque diga el Señor, yo quisiera, pero no puedo, yo quiero, pero no puedo. El Señor es maravilloso, el Señor es poderoso, el Señor es santo y Él te puede liberar. El Señor puede sacarte de ese estado en donde estás. Y lo que no le gusta a este espíritu es cuando se le confronta. Y el mayor error que nosotros a veces cometemos, o varón o mujer, razonan todo. Y Este espíritu lo que no le gusta es la confrontación. Cuando es confrontado, cuando es sacado a la luz, se manifiesta. Es una persona agresiva, es un hombre agresivo. Dice la palabra de Dios que es capaz hasta de matar. Jezabel quiso matar al siervo de Dios. Jezabel quiso acabar con Elías. Lo que ella quiere es acabar con el fuego de Dios. Lo que ella quiere es acabar con el espíritu de Elías. ¿Por qué Acab fue un hombre tan exitoso? Compraba todas las tierras habidas y por haber. Y Acab vino, se postró y lloró en su casa. Porque le dijo a Nabot: yo sé que ustedes saben de lo que le estoy hablando. Véndeme tu tierra, Nabot. Y Nabot le dijo: no, yo no te puedo vender la tierra del que me heredaron mis padres. Él vino y lloró en su casa, él lloró. Y le dijo: Jezabel, ¿pero qué te pasa? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué pasa contigo, Acab? Me fui junto a Nabot de Jezreel y él no me quiso vender su tierra. Y le dijo Jezabel: ¿sabes qué? No te preocupes. Levántate, vos sos un rey y vamos a seguir adelante. Ella agarró, firmó un decreto y lo selló con su anillo. Hay muchos de nosotros que estamos sellados, decretados por ese espíritu. Por eso a veces fracasamos en un matrimonio. Pero tú no lo sabías. El Señor hoy te está abriendo los ojos. El matrimonio que ahora lo tienes, el matrimonio que el Señor te dio, no importa, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y lo más importante es caminar de la mano de Dios. Lo más importante que no nos deje, no importa el error que hayamos cometido. La solución es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, el humillarse delante de Dios. Porque dice su palabra que todo aquel que se humilla, Él lo va a exaltar. Y el Señor hoy te dice: pueblo de Dios, yo los levantaré, yo los tomaré de la mano y yo los levantaré. Así te dice tu Dios, pueblo de Dios, porque yo te llamé, porque yo te escogí, mi siervo eres. Entonces, esta es la última característica. Este espíritu controla todo. Le pone a una persona como en un, ¿cómo se dice? Como en una burbuja. No exactamente. Es un espíritu controlador. Tiene que saber a dónde te fuiste. Ya te estás tardando. Ya tienes que venir. ¿Con quién estás? Es un espíritu controlador, es un espíritu, quiere saber todo lo que pasa. Se desespera por saber todo porque tiene que controlar todo. Y no es así. Yo he conocido hombres de Dios que tienen que saber todo lo que pasa. Ustedes me tienen que decir todo. Está bien, es muy bueno decirle al siervo, confiarle a un siervo, ministrarse con un siervo, porque es deseo de mi propia voluntad, lo hago. Pero nosotros tenemos que echar fuera ese espíritu controlador. Nosotros tenemos que echar fuera ese espíritu que nos tiene encadenado. El Señor nos ha llamado a libertad. El Señor nos ha llamado a libertad. Dios quiere liberarnos. Dios quiere romper en nosotros toda atadura. Por eso, pueblo de Dios, yo quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes 9. Segunda de Reyes 9. Yo les dije Qué bueno que están calladitos, están recibiendo la palabra, están recibiendo la palabra. Segunda de Reyes 9, 29. Dice, perdón, Segunda de Reyes 9, 30 al 33. Dice la palabra de Dios: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos de antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzó él entonces su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién se inclinaron hacia él? Dos, tres eunucos. Y él les dijo: échala abajo. Ellos lo echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y los atropelló. Jehú no tuvo misericordia de Jezabel. Él era rey, él mismo lo podía haber matado, pero él no hizo. Él no hizo eso porque ella lo pudo haber seducido a él. ¿Por qué fue que los eunucos le mataron a Jezabel? Porque ellos tienen el don de la abstinencia. Ellos tienen el don. A veces hay hombres que están tan influenciados por este espíritu, seducidos por ese espíritu, que al levantarse lo primero que hace es entrar en Facebook. Pueblo de Dios. El Facebook todo el mundo lo puede tener. Para bien. Lo que el diablo quiere usar para destruir, nosotros lo tenemos que usar para predicar la palabra. Lo primero que hacen, hay hombres que le gusta estar solo, no necesito mi espacio. ¿Qué? Está bien, cada uno necesita su espacio. Pero están ahí metidos, no saben que a través de las redes sociales el enemigo los está atrapando. El enemigo te quiere destruir, el enemigo quiere destruirnos. Pero Dios nos llamó a libertad. Dios nos llamó, como dice su palabra, pueblo escogido por Dios nosotros somos. Nación santa. Varón, tú eres sacerdocio real. Tú eres cabeza, varón. Tú eres cabeza, varón. Mujer, tú eres una sierva de Dios. Mujer, Dios te llamó para que sirvas. Dios te llamó para adorarle. Dios te llamó con un propósito. Eres una escogida. Dice el Señor: eres la niña de mis ojos. Eres la niña de mis ojos. Iglesia amada de Dios. El Señor está aquí. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Todos estamos involucrados. Todos estamos involucrados. Le pido a Stephanie si nos puede ministrar con una música. Yo quiero que todo el pueblo, la palabra de Dios dice, el que se humilla será exaltado. El Señor me tocó tanto mi corazón cuando le vi a toda la predicación. Esta hermana estaba arrodillada. Estaba arrodillada ella. ¿Y sabes qué? El Señor dice: yo escuché. El Señor dice: yo te perdoné. Pasa aquí enfrente, el pastor va a orar por ti, hermana. Eres libre, dice el Señor. Pasa, hermana, no te dé pena. No te dé pena, no te dé pena. Eres mi sierva, yo te levanto, dice el Señor. Pastor va a orar por ti. Eres mi sierva, yo te levanto. Pueblo de Dios, yo quiero que todos pasen. Vengan hermanos, vengan, vamos a orar juntos, todos estamos involucrados. Vengan hermanos, venga mi esposo, venga hijos, mis hijos, mis dos hijos, mis dos hijas, vengan. Vengan adelante. El Señor nos quiere ministrar. El Señor se quiere mover. El Señor se quiere mover. Vengan aquí. Pasen todos adelante. Todos. Hijo, venga aquí. Vengan, vengan, hermano. Vamos a orar juntos. No le dé pena. Venga, vamos a orar. Sí. Sí, ya. Entonces, yo quiero hacer una oración. Después le voy a pasar al pastor la administración. ¿Me permite, pastor? Yo quiero que todo lo que pasaron, qué decisión tan importante, qué obediencia. El que se humilla será exaltado. Yo quiero que repitan conmigo esta oración. Todos. Espíritu de Jezabel. Díganlo fuerte y con convicción. Espíritu de Jezabel. Espíritu de Jezabel. Yo renuncio a ti. Y yo rompo todo lo que has generado en mí, inconsciente e inconscientemente. Hoy yo te ordeno que salgas de mi vida y el Señor te reprenda. Pueblo de Dios, yo dejo el micrófono, pero el Señor tiene más. El Señor quiere ministrarle a través de su siervo. No se vaya. El Señor tiene palabra a través de su siervo.
Gloria a Cristo. Gloria a ti, Jesús. Vamos a seguir en esta actitud de oración. Y pues vamos a ministrarnos unos a los otros. Escuchen. Escuchen. Lo que estamos hablando es algo que desde el principio se ha manifestado en la humanidad. ¿Sabe qué? La rebelión. La rebelión y la independencia. Ese espíritu trae consecuencias. Y cuando usted dice, ¿por qué no me va bien con el matrimonio? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué no me sana el Señor? ¿Por qué no me prospera el Señor? ¿Por qué no se me abren puertas? Escuche, muchas veces es por esto. Porque estamos influenciados por un espíritu de rebeldía. ¿Sabe qué? La primera rebeldía, ¿sabe dónde ocurrió? No fue en la tierra. La primera rebeldía ocurrió en el cielo. Cuando Satanás mismo se rebeló en contra de Dios. Y él le transmitió esa rebeldía a Adán y a Eva. Se rebelaron en contra de Dios. Y hoy muchos de nosotros, y a mí ha pasado a mí, cuando yo he sido rebelde en mi vida, contra mis padres, contra mis superiores, quien esté por encima de mí, siempre hay consecuencias. Siempre van a haber consecuencias. ¿Sabe cuál es la solución a esto? Es la siguiente. Y escuche, hay un principio bíblico. La rebeldía es usurpar autoridad que no se te ha dado. Eso es rebeldía. Ahora escuche, en el reino de Dios, escuche, toda autoridad es delegada. Escuche, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada a mí. O sea, fíjese lo que dijo Jesús. Toda autoridad me ha sido, aún a Jesús se le delegó la autoridad. Fue por su sujeción al Padre y por su obediencia a Dios. Escuche, el que quiera ejercer autoridad en el reino de Dios no puede usurpar a través de rebeldía. La recibe a través de sujeción a Dios y de obediencia a la palabra de Dios. Mientras usted más sujeto esté, más poder va a tener. Santiago dice lo siguiente. Santiago dice, someteos a Dios, reprended al diablo y él huirá. Para tener poder aún sobre el enemigo, ¿qué es lo primero que hay que tener? Sujeción a Dios. También dice en Efesios 5:21, dice, someteos unos a los otros. Someteos unos, o sea que este sometimiento, esta sujeción es. Yo quiero que hagamos lo siguiente, que tomemos un momento para reflexionar en nuestra vida personal y decir, si en algún momento yo he usurpado autoridad en mi vida, si en algún momento yo no he actuado en sometimiento a Dios, Escuche, yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que someternos a Dios. Amén. Entonces, pues, es simple. Confiéselo, renúncielo y Dios nos da un nuevo comienzo. Aleluya. Tenemos que nada más venir delante del Señor y Señor, Señor, en ignorancia o en rebeldía o en yo hice esto, perdóname, Señor. Aleluya. Y pues, escuche, y Dios va a comenzar a libertar. Dios va a comenzar a darle a usted fuerza, poder, autoridad en su vida para vivir como Dios manda. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Así que vamos a tomar unos momentos. Yo creo que cada quien tiene en su mente. El Espíritu Santo nos ha estado hablando. Usted mismo cierre sus ojos si lo quiere hacer. Y venga al altar y usted mismo tome unos segundos para hablar con Dios y decirle: Señor, te pido perdón por mi falta de sujeción. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Yo quiero ser como tu Hijo Jesús, quien obedeció completamente al Padre y se sujetó a Él. Y por eso, por esa humillación, por esa sujeción, le fue dado a Él toda autoridad. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Gracias, Señor. Yo someto todo pensamiento a Cristo. Yo someto toda mi vida a Cristo. Yo te doy gracias, Padre Celestial. Yo te bendigo hoy. Padre amado, yo hoy declaro, Señor, que por la confesión de la boca de tu pueblo, mi Dios, quien ha dicho hoy: te pido perdón, me sujeto a ti, Señor. Ahora, mi Dios, hay poder en ellos. Hay poder en nosotros. Poder para reprender al diablo. Poder para vivir como Dios manda. Poder para recibir la felicidad y el gozo y la prosperidad que Dios tiene para mí, para que yo pueda servirle a Él. Señor, te doy gracias, mi Dios. Aleluya. Tú estás levantando a tu pueblo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Yo te bendigo hoy. Aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a rezar a nuestros asientos. Vamos a leer una escritura. En unos momentos vamos a participar de la Santa Cena. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo 27. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Escuche, escuche. Dios está rompiendo cadenas. Dios está haciendo cosas asombrosas. Aleluya. Gloria a Cristo. Existe un orden en el que Dios creó las cosas. Y cuando ese orden se altera, todo se echa a perder.